Hola, dime.
Oye, Pepe, ¿has recibido los archivos que te he mandado, que he compartido en Drive?
Sí, ya los tengo aquí. ¿Qué son exactamente?
Pues mira, son 22 cuentos muy variados de alumnos, profesores, personal no docente, y luego son unos audios musicales que ha grabado nuestro compañero Fernando Nemúsica.
Ah, estupendo. Para lo del día del cuento.
Efectivamente, porque la gente tenía muchas ganas de seguir con el cuentacuentos en el Día del Libro, que es mañana. Entonces no paro de seguir recibiendo cuentos e historias y
Bueno,
ya voy por los 40.
sí, no, mira, de todas maneras, de momento, si te parece, subimos lo que ya tenemos porque he visto que juntan unos 40 minutos y con lo que vaya llegando hacemos una segunda tanda en cuanto puedan, ¿vale?
Perfecto, entonces el cuentacuentos va a poder estar listo para mañana jueves
Para
23 de
mañana, el día
abril.
del libro, que es lo suyo.
Qué bien, qué bien. Pues a la gente le va a encantar, porque está muy ilusionada. Venga, pues muchas gracias,
Venga,
Pepe.
voy al lío. Hasta
Adiós.
luego, adiós, adiós.
Microrrelato de Elena Pérez. Ella vivía sola, desayunaba sola, paseaba sola, incluso se había acostumbrado. Le gustaba desayunar un café solo. Un día fue a la estación de autobuses y pidió dos billetes. Os preguntaréis por qué. Porque ella sabía que la soledad es pasajera.
Hace algún tiempo, un hombre castigó a su hija pequeña por desperdiciar un rollo de papel dorado para envolver regalos. Era el papel más bonito, y la pequeña lo usó para envolver una caja. El problema es que la familia tenía muy pocos recursos, tenía muy poco dinero y el papá se molestó mucho cuando vio que la niña había pegado todo el papel dorado en una cajita que quedó encima de la mesa. La niña se fue triste a dormir y el papá enfadado. Sin embargo, al día siguiente era el cumpleaños de su papá. La niña le llevó la cajita envuelta con el papel dorado. «Esto es para ti, papi». El papá se sintió avergonzado por haberse molestado tanto la noche anterior, pero su enfado resurgió de nuevo cuando comprobó que la caja estaba vacía y le dijo en tono molesto, «¿Es que aún no sabes que cuando uno da un regalo debe haber algo dentro?». La niña se dio la vuelta al verlo tan enfadado y con lágrimas en sus ojitos le dijo, «Pero papi, no está vacía, le puse besitos hasta que se llenó». El papá, conmovido, cayó de rodillas. Abrazó a su hijita y pidió que le perdonara su desconsiderado coraje. El papá conservó la cajita dorada junto a su cama por el resto de su vida. Y cuando la pequeña creció y se fue de casa para formar su propia familia, el papá, cada vez que se sentía solo y desanimado, metía su mano en la cajita dorada y sacaba un besito imaginario de ella. No hay regalo más precioso que uno pueda recibir.
Un viejo indio estaba hablando con su nieto. Le decía, «Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión». El nieto le preguntó, «¿Cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón?». El abuelo contestó, «Aquel que yo alimente».
Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pariente, cuando ve a un japonés poniendo un plato de arroz en la tumba vecina. El hombre se dirige al japonés y le pregunta, «Disculpe, señor, pero ¿cree usted que de verdad el difunto comerá el arroz?». «Sí», respondió el japonés, «cuando el suyo venga a oler sus flores». Respetar las opiniones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, actúan diferente y piensan diferente. No juzgues, solamente comprende.
la leyenda del lago de Sanabria. Hace muchos años, la noche previa a la fiesta de San Juan, un peregrino llegó a la aldea de Riva del Lago, en la comarca zamorana de Sanabria. La noche era lluviosa, con truenos y relámpagos. Calado hasta los huesos, el peregrino fue llamando a todas las casas en busca de refugio. Sin embargo, nadie se apiadó de él ni le dio cobijo. Cansado, hambriento y aterido de frío, decidió abandonar el pueblo. A la salida del mismo, en un altozano, vio un pequeño horno de leña donde se encontraban unas mujeres cociendo pan. Les preguntó si podía entrar, a lo que ellas accedieron. Una vez que hubo secado sus ropas y su cuerpo al calor del horno, las mujeres hicieron un pequeño panecillo para dárselo. Lo introdujeron en el horno y cuando intentaban sacarlo comprobaron que había crecido tanto que eran incapaces de sacarlo por la boca del horno. Probaron con varios trozos hasta que sacaron uno pequeño y se lo dieron al misterioso peregrino. Este, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: «Gracias por socorrerme. Realmente, solo vosotras sois dignas de ser salvadas en este pueblo. Seguid en el horno y no salgáis esta noche. Voy a castigar a este pueblo que no se acuerda cuando tiene el estómago lleno y se está calentando la lumbre de los que pasan hambre y frío». El hombre se despidió de las mujeres, recordándoles que se quedaran en el horno. Una vez que llegó a las afueras del pueblo, pronunció esta frase mientras golpeaba fuerte la tierra: «Aquí clavo mi bastón, aquí brote un gargallón». En el lugar donde clavó el bastón, empezó a brotar un gran caudal de agua, y a las pocas horas el pueblo quedó totalmente inundado. Al día siguiente, el sol iluminaba el valle y un gran lago cubre lo que antes era el pueblo. Solamente una pequeña isla, en el lugar donde estaba el horno de leña, sobresale del agua. Días más tarde, un vecino, con la ayuda de una pareja de bueyes, llamados Redondo y Bragado, intenta sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia. Consigue sacar una, pero la otra permanece en el fondo. Cuenta la leyenda que el día de San Juan, las personas que son caritativas y generosas todavía oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago.
Y cuando se hizo grande, su padre le dijo: «Hijo mío, no todos nacen con alas, y si bien es cierto que no tienes la obligación de volar, me parece que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado». «Pero yo no sé volar», contestó el hijo. «Es verdad», dijo el padre, y caminando lo llevó hasta el borde del abismo en la montaña. «Ve, hijo, este es el vacío. Cuando quieras volar, vas a pararte aquí, vas a tomar aire, vas a saltar al abismo y extendiendo tu ala volará». El hijo dudó: «¿Y si me caigo?». «Aunque te caiga no morirá, solo algunos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento», contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus padres, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente le dijeron: «¿Estás loco? ¿Para qué? Tu viejo está medio zafado. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de pavada? ¿Quién necesita volar?». Los más amigos le aconsejaron: «¿Y si fuera cierto, no será peligroso? ¿Por qué no empieza despacio? Prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero ¿desde la cima?». El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó la ala, la agitó en el aire con toda su fuerza, pero igual se precipitó a la tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. «Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. No soy como tú, mis alas son de adorno». «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas, necesita cierta altura antes de saltar. Para volar hay que empezar corriendo riesgo. Si no quiere, quizá lo mejor sea resignarse y seguir caminando para siempre».
La ventana del hospital. Dos hombres enfermos de gravedad compartían la misma habitación de un hospital. Uno de ellos tenía permitido sentarse durante una hora de la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro tenía que permanecer acostado de espaldas sin moverse. conversaban incesantemente, un día tras otro, de los temas más variados y, sobre todo, de sus experiencias. Cada tarde, cuando el hombre de al lado de la ventana se sentaba, le describía a su compañero de cuarto todo lo que veía en el exterior. Con el tiempo, el hombre acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, esperaba ansioso que llegara esa hora, durante la cual disfrutaba con los relatos de su compañero. La ventana daba a un gran parque con un lago hermoso. Los patos y los cisnes se deslizaban por el agua, mientras los niños jugaban en la orilla. Los enamorados se paseaban de la mano entre jardines, con flores de todos los colores y árboles majestuosos. Al fondo de este paisaje, en la distancia, se distinguía recortada sobre el cielo una bella vista de la ciudad con sus monumentos. Cuando el señor de la ventana describía todo esto con detalle, su compañero cerraba los ojos y lo imaginaba con una gran sonrisa en sus labios. Una tarde le describió un desfile que pasaba por la puerta del hospital, y aunque no pudo escuchar la banda, era casi como si lo hubiera visto. Otra tarde le retransmitió un partido que jugaban unos niños enfrente, con sus goles y jugadas. En otra ocasión, le contó con precisión cómo iba vestida la gente y lo que hacían cuando pasaban por allí en su ir y venir. Prácticamente, cada vez, le contaba una cosa distinta. Así se sucedían las tardes, los días y las semanas. Una mañana, la enfermera, al entrar en la habitación para el aseo diario, se encontró con el cuerpo sin vida del señor de la ventana, que al parecer había fallecido tranquilamente durante el sueño. Al día siguiente, el otro señor pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. La enfermera realizó el cambio y, después de asegurarse de que estaba cómodo, le dejó solo. El señor, con mucho esfuerzo y dolor, se apoyó en un codo para poder mirar el mundo exterior por primera vez desde su llegada al hospital. Por fin podría verlo todo por sí mismo. Una vez que consiguió incorporarse, miró por la ventana y lo único que vio fue la pared gris de un edificio. Confundido y triste a la vez, llamó a la enfermera y le preguntó si sabía por qué su compañero le había engañado, describiendo tantas cosas maravillosas y distintas de lo que se veía por la ventana. La enfermera le respondió: "Tu compañero estaba ciego, ni siquiera podía ver la pared de enfrente". "Entonces, ¿por qué?". "Un día, la enfermera me comentó que lo hacía para animarme". Reflexión. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer felices a los que están a nuestro lado, a través de cosas pequeñas, de detalles. Con ellos podemos transformar una situación dolorosa en una más agradable. No lo olvidemos, la ventana a la felicidad está en cada uno de nosotros y podemos compartirla. Compártela.
En un bosque, cerca de la ciudad, vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podían ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas y por salvarse naturalmente la vida se hicieron amigos. Dejaron su antagonismo.
Fábula de la profesora. Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo enseña a sus alumnos a la vez que pregunta: ¿a quién le gustaría tener este billete? Todos los alumnos levantan la mano. Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una esquina. ¿Quién sigue queriéndolo? Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: ¿aún quieres este billete? Todos los alumnos respondieron que sí. Entonces la profesora les dijo: espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado y tirado al suelo, todos habéis querido tener el billete, porque su valor no había cambiado, seguían siendo 20 euros. Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimientos te sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en el suelo. Sientes que no vales para nada, pero recuerda, tu valor no cambiará nunca para la gente que realmente te quiere, incluso en los días en los que te sientas que estás en tu peor momento. Tu valor sigue siendo el mismo, por muy arrugado que estés.
El campesino y su hijo. Había una vez un campesino pobre y muy sabio que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo: «Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo». «¿Por qué le llamas desgracia?», respondió el padre. «Veremos lo que trae el tiempo». A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. «¡Padre, qué suerte!», dijo esta vez el muchacho. «Nuestro caballo ha traído otro caballo». «¿Por qué le llamas suerte?», repuso el padre. «Veamos qué nos trae el tiempo». En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, lo arrojó al suelo. El muchacho se rompió una pierna. «¡Padre, qué desgracia!», exclamó ahora el joven. «¡Me he roto la pierna!». El padre, retomando su sabiduría, sentenció: «¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo». El muchacho no se convencía nada de la filosofía del padre, sino que se lamentaba en su cama. Pocos días después, pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevarlos a la guerra. Fueron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna rota, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno. Y la moraleja de esta leyenda es que la vida tiene tantas vueltas y es tan incierto su desarrollo que la mayoría de las circunstancias no son buenas o malas, sino dependiendo de cómo las veamos y de las consecuencias que se manifiestan en el transcurrir del tiempo. Más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados.
Un hombre sabio. La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas una y otra vez. Un día el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie ni sonreía. El sabio sonrió y dijo: «¿No se puede reír de la misma broma una y otra vez? Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema?».
Thank you. había una vez un rey africano que ya muy mayor decidió dejar el reinado y en manos de alguien que fuera valiente. Reunió a su pueblo y les dijo: me hago mayor y necesito descansar. He pensado ceder el trono al más fuerte y valiente de todos vosotros. El aspirante tendrá que superar una prueba: resistir toda la noche en las aguas heladas del lago. Todos se asustaron al escuchar aquello. Las aguas del lago estaban congeladas y por la noche se acercaban a beber todas las fieras del lugar. ¿Quién iba a aguantar allí una noche entera? Yo lo haré, dijo un joven muy decidido. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el rey. Me llamo Dembo. Y sí, soy joven, pero deseo gobernar este país tan bien como lo ha hecho su majestad. Bien, le dijo el rey. Pues esta misma noche, dos soldados te acompañarán para comprobar que cumples este requisito sin hacer trampas. Dembo se dirigió al lago de las aguas heladas, escoltado por los dos soldados del monarca. Al principio se quedó totalmente helado. El frío le calaba los huesos y no podía dejar de tiritar. Pensó que no iba a poder aguantar. Pero entonces vio a lo lejos una hoguera, un fuego que su madre había encendido en lo alto de una colina para que sintiera cerca el calor y su cariño. Se sintió arropado por la confianza y el cariño de su madre. Y aunque la hoguera estaba lejos, sintió que podría resistir ese frío de las aguas. Su madre confiaba en él. Entonces empezaron a llegar los animales hasta el lago. Leones, hienas. Dembo tembló de miedo. Cada vez sentía más ganas de salir y abandonar en su empeño. Y miraba la hoguera y se quedaba quieto. Así llegó el amanecer y los soldados volvieron con Dembo hasta el palacio del rey para explicar al monarca lo que había sucedido. En el palacio estaba también su madre, que le abrazó y le cubrió con una manta nada más verlo. El rey le dijo: los soldados me han explicado que pasaste la noche entera en el lago, pero que en lo alto de la colina había una hoguera encendida. A lo mejor esa hoguera hizo que sintieras calor y por eso has aguantado. Entonces la madre de Dembo se adelantó y dijo: sí, señor, había una hoguera. Yo misma la encendí para que mi hijo se sintiera cerca. Y ahora, si me permite, le voy a preparar una sopa para que entre en calor. Entonces la señora sacó de una bolsa unas ramitas y prendió una pequeña hoguera. Y sacó un cazo con agua y lo colocó en el suelo, apartado de la hoguera. El rey le dijo: señora, ¿cómo va a calentar el agua si no la coloca encima del fuego? Cierto, dijo la madre. Entonces, ¿cómo iba a sentir mi hijo el calor de una hoguera que estaba tan lejos? El monarca asintió y dijo: esta mujer tiene razón. Su hijo será el nuevo rey, porque no tengo duda de que si su madre le ha sabido educar con tanta sabiduría, sabrá gobernar con rectitud el país. Y todos le dieron la razón. Espero que os haya gustado y que entendáis que es muy importante el valor del esfuerzo, el coraje, la importancia de perseverar en un empeño, la confianza en uno mismo y en el amor que nos tienen los que están cerca y, cuando corresponde, usar el ingenio.
El anciano amargado. Un anciano vivía en el pueblo. Todo el pueblo estaba cansado de él. Siempre estaba triste, se quejaba constantemente. Siempre estaba de mal humor. Cuando más vivía, más vil era, y más venenosas fueron sus palabras. La gente hizo todo lo posible para evitarlo, porque su desgracia era contagiosa. Creaba la sensación de infelicidad en los demás. Pero un día, cuando cumplió 80 años, sucedió algo increíble. Instantáneamente todos comenzaron a escuchar el rumor: el viejo está feliz hoy. No se quejaba de nada, sonreía e incluso su rostro parecía más iluminado. Toda la aldea se reunió alrededor del hombre y le preguntó: ¿qué te ha pasado? El viejo respondió: nada especial, 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil. Y luego decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzarme en disfrutar de la vida y así he alcanzado la felicidad.
Fábula de la rana sorda. Había una vez un grupo de pequeñas ranas que atravesaban juntas un bosque, pero de pronto
Dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto se asomaron para mirarlas rodeando el agujero. Comenzaron a cuchichear entre sí. Todas daban por muertas a las dos ranas, ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto como para salir del agujero. Así que comenzaron a gritarles y decirles que no podían hacer nada, que no podrían salir de allí. «¡Dejadlo! ¡No lo conseguiréis!», les gritaban desde la orilla. Pero las otras dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de sus compañeras, que no dejaban de decirles que iban a morir igualmente a pesar de sus esfuerzos. «¡No lo intentéis más!», gritaban. «¡No lo conseguiréis!». Las dos ranas seguían saltando y saltando sin parar, y sus compañeras les llegaron a insinuar que no gastaran más fuerzas, que se dejaran morir, y gritaban tanto que al final una de las dos ranas que saltaba sin parar se dio por vencida y decidió parar. Se dejó caer al suelo sin más y murió. Sin embargo, la otra continuó saltando a pesar del agotamiento, cada vez más alto, cada vez con más fuerzas. Y las demás compañeras cada vez gritaban mucho más alto para que dejara de saltar. «¡Deja de sufrir ya!», le gritaban una y otra vez. Y la rana saltaba más y más, cada vez más, hasta que de pronto logró salir del agujero. Ella pensó que sus compañeras le estaban animando todo el rato, fijándose en los gestos que hacían, y les agradeció de todo corazón el haberle ofrecido su aliento. Pero en realidad la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de los demás. La moraleja de esta fábula es que una palabra de aliento tiene más poder del que imaginas, y debemos dedicar palabras positivas y motivadoras a quien lo necesite, y le estaremos ayudando a conseguir sus objetivos, algo muy importante en estos momentos.
El zorro y las uvas. Una tarde un zorro caminaba por el bosque y vio un suculento racimo de uva colgando de una rama alta. Justo lo que necesito para saciar mi sed, pensó, dando un par de pasos hacia atrás. El zorro saltó, pero no consiguió alcanzar las uvas colgantes. El zorro lo intentó de nuevo, pero aún no pudo alcanzarlas. Finalmente, dándose por vencido, el zorro levantó la nariz y dijo: «No las quiero, seguro que aún no están maduras», y se alejó.
Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno de ellos estaba tan enfadado que agredió al otro. El agredido no le dijo nada. Solamente escribió en la arena esta frase: «Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado se sintió mal durante el baño y de repente comenzó a ahogarse. El amigo que lo vio se arrojó al agua y le salvó la vida. Al recuperarse, el amigo que estuvo a punto de ahogarse tomó una navaja y escribió en una piedra: «Hoy mi mejor amigo me salvó la vida». Al verlo, el amigo preguntó intrigado: «¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?». Sonriendo, el otro amigo respondió: «Cuando un gran amigo o amiga nos ofende, la ofensa debe ser escrita en la arena para que el viento del olvido y el perdón acabe borrándola. Sin embargo, cuando un amigo o amiga nos ayude y esté a nuestro lado en los momentos importantes de nuestra vida, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento del mundo podrá borrarlo».
El sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuerte. La discusión fue larga porque ninguno de los dos quería ceder. viendo que por el camino avanzaba un hombre, acordaron en probar su fuerza utilizándolas contra él. «Vas a ver», dijo el viento, «como con solo echarme sobre ese hombre, desgarro su vestidura». Y comenzó a soplar cuanto podía, pero cuanto más esfuerzo hacía, el hombre más oprimía su capa, gritando contra el viento, y seguía caminando. El viento, encolerizado, descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo, sino que se aferraba más a su capa. Comprendió el viento que no era posible arrancarle la capa. Sonrió el sol mostrándose entre dos nubes. Recalentó la tierra y el pobre hombre, que disfrutaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el hombro. «Ya ves», le dijo el sol al viento, «como con bondad se consigue más que con violencia».
Hace mucho tiempo existía un lugar mágico que guardaba grandes maravillas y tesoros del mundo. No era un lugar oculto ni escondido, y cualquiera podía tratar de acceder y disfrutar sus delicias. Basta cumplir un requisito: ser buena persona, ni siquiera heroica o extraordinaria, solo buena persona.
Uga, la tortuga, de Jimena López. «Caramba, todo me sale mal», se lamenta constantemente Uga la tortuga. Y es que no es para menos, siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y para colmo es una dormilona. Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué ocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. «No es una gran idea», dijo una hormiguita. «Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido». «No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puedes sorprender de lo que eres capaz». «Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras. Esto es lo que necesitaba, alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré». Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. «He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines».
Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasía, pero no tenía amigos. Todos le habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio, el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese a eso, continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvado, a inocente princesa o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba. De vez en cuando salía al bosque a leer en voz alta, por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida. Pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando lo acabó, la conejita la aplaudió con entusiasmo. «Vaya, no sabía que tenía público», dijo el conejito soñador a la recién llegada. «¿Te ha gustado mi historia? ¿Sabes más historias? Ha sido muy interesante». «Claro», dijo emocionado el conejito. «Yo mismo las escribo». «¿De verdad? ¿Y todas son tan apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas». «Pues eso no es cierto, a mí me ha gustado mucho. Ojalá ya supiera saber escribir historias como la tuya, pero no sé». El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste. Así que se acercó y pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: «Yo puedo enseñarte si quieres a escribirla. Seguro que aprendes muy rápido». «¿Sí? ¿Me lo dices en serio?». «Claro que sí. Hasta podríamos escribirlas juntos». «Genial. Estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer a todos esos villanos y malandrines», dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos de libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco a dudar de sus historias.
Jorge Luis Borges, Alguien soñará. ¿Qué soñará el indescifrable futuro? ¿Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea en sus libros? ¿Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos? ¿Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises? ¿Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy? ¿Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos? ¿Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte? ¿Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar? ¿Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde la sombra de sus tiernos orbes, los ojos? ¿Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo? La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis.
Érase una vez un abuelo y un nieto que decidieron emprender un viaje junto con un burro. Inicialmente, el anciano hizo que el niño montara en el animal, con el fin de que no se cansara. Sin embargo, al llegar a una aldea, los lugareños empezaron a comentar y criticar que el anciano tuviera que ir a pie mientras que el niño, más joven y vital, fuera montado. Las críticas hicieron que finalmente abuelo y nieto cambiaran posiciones, yendo ahora el anciano montado sobre el burro y el niño caminando al lado. Sin embargo, al pasar por una segunda aldea, los lugareños pusieron el grito en el cielo de que el pobre niño fuera caminando mientras el hombre mayor lo hacía cómodamente montado. Ambos decidieron entonces montar en el animal, pero al llegar a un tercer poblado, los aldeanos criticaron durante ambos, acusándole de cargar en exceso al pobre burro. Ante esto, el anciano y su nieto decidieron ir ambos a pie, caminando al lado del animal. Pero en un cuarto pueblo se rieron de ellos, dado que disponían de una montura y ninguno de ellos viajaba en ella. El abuelo aprovechó la situación para hacer ver a su nieto el hecho de que hiciera lo que hiciera, siempre habría alguien que le parecería mal y que lo importante no era lo que otro dijera, sino lo que creyera uno mismo.
El león temeroso. Comienza en una hermosa sabana africana, en donde un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba los suyos. Tenía hambre y sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco del líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el león que era dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad. Y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento, el león desapareció. Había estado viendo solo su reflejo. Así solo miedo. Desaparecen cuando lo enfrentamos.
The noose on my neck and the hole in my back again. I've been waiting on death with a smile on my face. So this is the end. Waste of tears. Waste of years and months. Faced my fears. Love is kill love at all. Turning, twist myself. Worthless, can't kill love at all.
Break my heart.